En el desierto de Arizona, si es que en Arizona hay desiertos, en las ruinas de Shanghái, si es que en Shanghái hay ruinas, en los campos de concentración azules, si es que podían haber sido azules, en el tiempo en que bebo una taza de té, si es que hubo un tiempo para ello, en los espejos que contenían animales, si es que un espejo puede hacer eso, pero sobre todo en los ojos de una santa pequeña, me descubro perdido en un mar de señales. Soy un director de orquesta sin brazos frente a una orquesta de cadáveres. Y ahora empieza la música. Y bienvenidos a una nueva edición sombrío radiofónica de a este lado de la tumba. Tantas cosas trajimos para nuestro programa anterior y tantas se nos quedaron en el saco que hoy lo que vamos a hacer, nos vamos a limitar a agarrar ese saco desde sus costuras inferiores y volcarlo sobre la radio como si se tratara de un mercadillo sonoro que instalamos en las ondas. Cajón desastre, un desastroso cajón desastre que hoy os vamos a traer con multitud de pequeñas cosas, pequeños relatos, poemas, fragmentos de ensayos, artículos y en especial textos y cosas y quisicosas de personas que más o menos conocemos, bueno, de todos los grados de que se pueden tener de del conocimiento de personas, desde conocidos hasta amigos y familiares, personas que derrochan talento en multitud de cosas y que aparte son muy buenas personas, y por ello aquí vamos a trasladaros sus creaciones, sus obras que han ido desplegándose en el tiempo desde hace bastante. Os hemos dicho, serán fragmentos cortos, algún relato también de un autor que ya tuvimos aquí, que nos gustó mucho, del que solo os leímos un fragmento de un relato suyo, el chileno Jaime Collier, y aparte de eso, como os he dicho, trocitos, crearemos una especie de Frankenstein temático sonoro a este lado de la tumba, como por otra parte siempre solemos hacer, y espero que así os guste.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Cada uno enseña lo mejor que tiene. Esa es la frase que más me ha quedado en la memoria, la frase del libro del que os hablamos la semana pasada, Paseos con mi madre, de Javier Pérez Andújar. Cada uno enseña lo mejor que tiene, es una de las frases que más se me ha quedado grabada. Y la escribe dos veces porque las cosas tienen siempre esta doble presencia en la realidad. Y eso, que cada uno enseña lo mejor que tiene, me hizo pensar, porque a veces creo que algunos, cuando enseñamos lo mejor que tenemos o tratamos de enseñar lo mejor que tenemos, lo hacemos con lo que aún no existe, lo desconocido, lo que aún no tiene forma y se enrosca, se ovilla como la cría de un dios primigenio en su madriguera improbable, inaudita. Por eso, a veces parece que mostremos una mano vacía, un engaño poético, una sombría paradoja de banalidad, pero no es así. En lo que permanece oculto, regamos con una insistencia dramática, una retahíla extraña y desesperanzada, que no obstante tiene ya en su semilla una forma planificada y que quizá será lo mejor que tengamos, lo que un día debemos enseñar. Lo que practicaré será un esoterismo lírico, dice en otro momento de su libro, como si hubiera algún otro esoterismo, algún otro que no fuera lírico. En realidad todos lo son o lo acaban siendo. Y en ese abrirse las puertas del interior hacia los abismos de las cosas. Al final acabé viendo en mi peculiar obsesión ocultista toda esa fabulosa digresión de Javier sobre la ciudad que da la espalda a sus habitantes, que se cierra en banda y abandona en la periferia todas esas realidades humanas con las que no cuenta. Acabé, decía, viendo en ese apartamiento periférico al mismo conocimiento oculto, a lo que no se quiere escuchar y enfrentar porque cuestionaría la misma realidad de ese centro falso de la existencia sobre el que se cree que gira todo. Por tanto, zonas apartadas y segregadas y doblemente ocultas, como se aparta y segrega la intuición y la búsqueda de lo que todavía no se comprende y sin embargo nos conforma a todos. Lo queramos o no, vivamos aquí o allá, muchos moramos en la periferia del espíritu de esta época y de vez en cuando tratamos de desgarrar jirones de baldía existencia para poder un día mostrar esas grietas vivas en la realidad y enseñarlas como lo mejor que tenemos. Del libro de poemas de Carmen Jodra, Rincones Sucios, su poema inaugural, podríamos decir, titulado Darse Cuenta. Es tan fácil hablar sobre uno mismo. Uno es el héroe de su propia historia. Se convierte en gran héroe con tan solo unas pocas palabras escogidas. Uno llega a creerse más que Aquiles, pero afuera, en el mundo, no hay palabras. Menin Aidetea, que vendría a ser canta odiosa del primer verso de la Ilíada, canta odiosa la cólera de Aquiles. También de Rincones Sucios de Carmen Jodra. O musas de la hermosa cabellera, castas hijas de Zeus, que en la cumbre del Helicón sagrado entonáis cantos a la augusta Hera Argiva y Febo Apolo y Atenea Ojizarca. Concededme la habilidad de inspiración divina de escribir un relato o cuento corto de entre 3 y 6 páginas, con letra arial de 12 puntos, 25 palabras cada línea, a doble espacio y presentado bajo lema o plica, para poder ganar un premio o dos y ver un poco de dinero fresco. el último que os leo de la primera parte de su primer libro de poemas, Rincones Sucios, y también de la primera parte de este libro, primera parte que cada una de las tres se ordenan bajo un proverbio griego, en concreto el de esta primera parte que os estaba leyendo, es Medenagan, que es nada en exceso, y dice, se llama Vivo en la tierra de lo imaginario. Nada quiero del mundo, que es mi azote. Con lo que llevo en mi interior me basta. Mi alma la salvé. El resto del lote vendido queda en pública subasta.
Quedes conmigo.
Lo que sigue ahora procede de un artículo en este caso escrito por mi hermanito, mi hermano pequeño, cuyos artículos os recomiendo efusivamente y que de momento los escribe tanto en la revista Belife como en la revista Hot Down, que las podéis encontrar en internet. Y allí, a nombre de Josep Lapidario, Josep Camos Lapidario, os podéis encontrar cosas como la que sigue ahora mismo. Aparte, bueno, ya os digo también de la serie que he hecho de artículos, un par de artículos sobre Roberto Bolaño, de los que os los leeremos aquí en el programa, junto con los primeros poemas que escribió Roberto Bolaño. Bueno, al menos los primeros que editó, y los que editó aquí en Barcelona, en la editorial La Cloaca, de Xavier Sabaté, allá en los años 70, cuando tenía veintipocos años. Bueno, estas cosas, estos dos artículos, os los leeremos más adelante. De momento, nos vamos a la otra revista, a Belife, y a un peculiar artículo suyo, que se llama ¿Qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Y que se nos presenta bajo la égida, la órbita de estos sonidos.
¿Puedo pasar?
No puede entrar en este momento.
¿Sería posible que me admitieran en un momento más conveniente para el club?
Es posible, pero en este momento no. Si tanto le atrae, intente pasar a la fuerza. ¿Tiene pasta?
Sí, tengo pasta. ¿Es eso lo que quiere? ¿Pasta? Por ahí podía haber empezado, hombre. No es mucho, pero es todo lo que tengo. Tome.
Se lo acepto para que no piense que no lo he intentado todo. Quédese los 25 centavos. Pero aún tendrá que esperar unos minutos.
¿Qué yo? ¿Por qué no tiene que esperar unos minutos?
Es la noche de la cresta. Si usted la llevara, podría entrar.
Ay, venga ya. Que somos mayorcitos. Joe, ¿por qué no me deja entrar?
¿De verdad quiere entrar?
Sí, es muy, muy importante. Tengo unos amigos ahí dentro que me están esperando. ¿Por qué no me deja entrar?
¿Seguro?
Sí, segurísimo.
¿Qué están haciendo? De Josep Lapidario.
Por ahí, todo derecho, todo derecho. Gracias.
unos chorizos!
De niño padecí rachas de pesadillas horribles, así que adquirí la costumbre de acostarme tarde y vagabundear por casa mientras se me creía dormido. Una noche me aposté en la entrada del salón mientras mi hermano veía una peli de madrugada. Un tiempo más tarde me enteraría de que era la película de culto After Hours, de Martin Scorsese, tristemente traducida en España como Ojo, qué noche. El argumento me pareció confuso pero apasionante. Un pobre hombre perdido en la noche neoyorquina trata desesperadamente de volver a casa mientras se encuentra por el Soho con gente de lo más variopinta.
Está jarreando, ¿eh?
¿Cómo se lo diría? Tenga.
Es un dólar y medio.
¿Qué?
Subió a un dólar y medio a las 12 de la noche.
No me diga. Es que solo tengo 97 centavos.
No.
Pero es que llueve a cántaros.
No.
Hágame este favor. Yo solo quiero irme a casa.
Lo siento, no puedo hacerlo. Me despediría.
¿Pero quién iba a saberlo si no avisan?
Podría ir a una fiesta, emborracharme y hablar con alguien. ¿Quién sabe?
¿Quiere darme un billete de mierda?
No puedo darle un billete. Cuesta un dólar y medio. No puedo venderlo por 97 centavos. ¡Perderíamos dinero!
Oiga, ahí está, ahí viene, ahí está. Deme un billete, por favor, démelo.
Una escena en particular me dejó completamente impresionado. Al entrar en casa de una amiga, interpretada por Linda Fiorentino, el protagonista se la encuentra amordazada y atada a una columna. Convencido de que ha sido víctima de un robo, empieza a desatarla apresuradamente, sin entender por qué sonríe de oreja a oreja. De repente un ruido le hace girarse y frente a él ve a un tipo vestido de cuero, con una fusta en la mano y una mirada asesina en la cara. ¿Qué están haciendo? Pregunté en ese momento en voz alta, sin entender nada, pero curiosamente complacido por la escena. Mi hermano se sobresaltó al darse cuenta de que estaba en la sala, se echó a reír a carcajadas y contestó: «Nada, están jugando», y me llevó inmediatamente a dormir. Durante los años que siguieron, fui entendiéndolo todo poco a poco, aprendiendo en qué consistían esos, entre comillas, juegos y su subtexto erótico festivo, dándome cuenta de que respondían de forma intensa y profunda a mi propia sexualidad. Hay quien experimentó su epifanía sadomasoquista con dramas eróticos como La Belle de Jour de Luis Buñuel o Histoire d'eau de Pauline Rage. Que mi bautizo tuviera lugar en cambio con una comedia de Scorsese tal vez explique muchas cosas de mi absurda vida posterior. Es habitual oír la expresión perder la inocencia relacionada con este tipo de satoris psicosexuales, pero a mí me resulta incomprensible. ¿Por qué se considera una pérdida el hecho de adquirir un mayor conocimiento, o al menos una nueva vía de investigación vital? He intentado mantener toda mi vida la misma actitud que el crío que fui. Cuando veo a gente disfrutando de cualquier actividad erótica que no sé identificar, pero que parece placentera, investigo hasta comprender de dónde extraen su gratificación y cómo podría yo participar en su juego. Sigue Josep Lapidario. Tengo la suerte de estar en una posición que me permite conocer de primera mano muchas de estas situaciones, al ser asiduo y en un caso cofundador de varios locales y asociaciones barcelonesas, BDSM Friendly y Swinger Friendly. Allí suelo hablar, intercambiar ideas, opiniones y, si se tercia, fluidos tanto con gente con quien comparto la afición al encordamiento erótico, como con personas que me sorprenden con nuevas y exóticas formas de ver la sexualidad. Cuando el doctor Kraft Ebing escribió su Psicopatía Sexualis en 1886, hubo quien se sorprendió y horrorizó de la enorme variedad de fantasías, fetichismos y sexualidades alternativas que salieron a la luz. ¡Cuánta miopía! De las muchas definiciones de pervertido, mi preferida es alguien que disfruta del sexo más que tú. Desde esta perspectiva, no tengo la sensación de haber perdido la inocencia. Eso sería tan presuntuoso como afirmar haber explorado todos los océanos chapoteando con un flotador. Siempre quedarán islas remotas por descubrir, perversiones que alimentar y insospechadas técnicas sexuales por dominar. Y para descubrir la belleza y el erotismo más ocultos e inesperados, es necesario no haber abandonado cierta ingenuidad inquisitiva que permita preguntar candorosamente y en voz alta, ¿qué están haciendo? I've been asking myself that one all night long. So what happened? Why can't you? I met this girl tonight, okay, in a coffee shop. I feel like something incredible is really going to happen here. So when I got home, I gave her a call. On the cab on the way down here, all my money flew out the window. I didn't really get along with her that well. What's the matter? I said, I want to see a plaster of Paris bagel and cream cheese paperweight. Now cough it up. So I left. Kiki! So I haven't got enough money to get home until I meet this bartender who wanted to lend me the money. That's all right. That's all right. Forget it. It's all right. Good boy. So I go back to the girl's apartment, but her roommate's really pissed off at me for the way I treated her friend. This the guy? Hi. So I march right in there to apologize. Come on! But she'd already killed herself. I was too late. Oh, wow. Lighten up. What is this? I'm in big trouble. I mean, big trouble. Now, this part, you're going to say, oh, you're lying to me. Don't lie to me. But it's true. Mohawk this guy. Yeah, Mohawk him. I couldn't believe that. It's him. Tell him. It's not my fault. I didn't do it. I got to tell who you didn't do what. Help. 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 Call the police. What's with you? Are you nuts or something? Oh. Luckily, there was this girl who saw the whole thing. You're dead, pal. I'm what? So now she's the one in the Mr. Softy ice cream truck who's trying to kill me. They're all trying to kill me. I mean, I just wanted to leave. You know, my apartment, maybe meet a nice girl. And now I've got to die for it, you know? What do you want from me? What have I done? I'm just a word processor, damn it. Is that all there is?
After hours, when anything can happen. And usually does.
Is that unbelievable or what? That's all there is, my friend. Then
let's keep dancing. Bien, pues esto ha sido este acercamiento al artículo de mi hermano. Que os quería recomendar, no solo este, sino todos los que escribe tanto en esta revista BeLive como en Hot Down. Ya se ha hablado de Roberto Bolaño y de otros, y de otras historias diferentes. Así que, bueno, espero que os haya gustado este curioso momento. del pasado y que nos lleva a esta extraña iluminación también, todo se ha dicho, y otra visión de la inocencia muy pertinente también en ciertos sentidos. Y ahora nos lleva directamente a un relato corto, un pequeño y melancólico relato que os quería leer, de Jaime Coller, del chileno, del que os hablé hace unas semanas, en concreto en relación a su relato Los años perdidos, en el que secuestraban un vagón de metro del Santiago pinochetista para exigir que les trasladaran en él a La Habana, Cuba. Bueno, de esa historia en apariencia absurda a esta otra historia en apariencia melancólica, aunque realmente es melancólica, ¿vale? No nos vamos a engañar, pero muy bonita y muy bien escrita, y por tanto así os la traslado, Pompa y circunstancia, de otro libro de relatos diferente al que os traje la otra vez. En este caso se trata de La bestia en casa. Y la música de fondo que os voy a poner, que ya os la he puesto en muchas ocasiones, en diferentes grabaciones diferentes de intérpretes varios, y en este caso las variaciones de Goldberg que os suelo poner son las grabadas por el clavecinista Gustav Leonard, que se murió el otro día, hace muy poquito, un par de días creo, tres. Y así le hacemos también nuestro pequeño homenaje a este lado de la tumba, Pompa y circunstancia, nunca mejor dicho, de Jaime Coller. Destino más inmerecido que otros. Quizás porque todo nos ocurre de manera imprevista, nos cae encima como el granizo y solo queda absorberlo o, en el mejor de los casos, sortearlo, hacerle el quite. Mi abuelo, por ejemplo, era inglés, un inglés en propiedad, y eso no lo escogió. Como buen inglés, bebía en exceso, a raudales. Eso sí lo escogió, pero vaya uno a saber. A fin de cuentas, la bebida es una forma sumamente británica de autoeliminarse. O como lo hubiera puesto él mismo, de abreviar en algunos años nuestro paso por este valle de lágrimas. Cuando menos él, acabó sumido en la inutilidad y la desgracia, convertido hasta hoy en una suerte de epopeya familiar de signo negativo y un contraejemplo de todo. Bajo la cáscara endeble de la memoria, de mi propia memoria endeble, me sobreviene de vez en cuando alguna imagen suya, de esa época en que era todavía un individuo saludable y conseguía mantenerse sobrio en las reuniones familiares. A poco andar irrumpe, sin embargo, otra imagen menos feliz, la de un hombre de piel flácida, derruido y senil. Un hombre abandonado en un sillón, queriendo recitar una estrofa a la que nadie atendía, de la que había olvidado lo fundamental. Su afición a la bebida lo consagró tempranamente a la pobreza, que fue con seguridad la más reprochable de todas sus iniciativas. Hay pocas cosas más aterradoras para una familia inmigrante que ver a uno de sus miembros haciendo el camino de vuelta, decayendo varios peldaños en la cadena alimenticia hasta casi tocar fondo. Lo del casi es un eufemismo. Es la señal ominosa de que podría ocurrirle a cualquiera de ellos. Imagino que a la gente arraigada desde siempre en un lugar no le ocurre, o que se emborracha sin tantas prevenciones. Como no era el caso de mi abuelo, que se emborrachaba con dramatismo y un día lo abandonó todo, la empresa y el hogar, a su mujer y a los niños, para perderse en bares y tugurios de otros barrios, cada vez más lejanos, cada vez más anónimos y permisivos con su vicio en expansión. Nunca más volvió a casa. Con el tiempo desapareció incluso como tema de conversación en la sobremesa familiar. Prosperó en forma tácita la moción de olvidarlo y nadie de la familia volvió a verlo o a saber de él en varios años. Quedó únicamente, y a su paso, una estela de legítimo rencor que irrumpía de vez en cuando con extrema dignidad en boca de mi padre o sus hermanos. Imposible saber, cuando uno no lo ha vivido, de la profunda incertidumbre o el temor, de la rabia, en suma, que un progenitor alcohólico deja tras de sí, de las cuentas por saldar y los agravios ocasionados. Al cabo de un lustro o poco más, ocurrió lo inesperado. Yo tenía unos 12 años cuando se recibió, al promediar el verano, un telefonazo desde el servicio de urgencias de un hospital en los suburbios. Lo habían encontrado la pasada noche y a la intemperie, tirado en una cuneta, con un corte en la cabeza y contusiones varias. Habían tenido incluso que zurcirle la cabeza, al decir del informante telefónico. Al otro día fuimos con mi padre a rescatarlo. En realidad pienso que me necesitaba allí con él para que pudiera descifrar o contener sus gestos crispados. Al llegar al hospital se estacionó, de hecho, con grandes dificultades. «Espérame aquí», me ordenó, y partió con paso rápido al sector de urgencias. Yo me quedé afuera, pensando en nada, jugueteando con el espejo retrovisor del costado, enfocándolo hacia un angelito de piedra en una fuente próxima. Al cabo de pocos minutos apareció en lugar del angelito la figura enclenque de mi abuelo, que ocupó de pronto el centro del espejo y se fue acercando, traído con parsimonia por mi padre, apoyándose en su brazo. «Helo aquí», dijo mi padre al llegar junto a la ventanilla de mi lado. «¿Te acuerdas de tu abuelo, supongo?». Yo completé el traslado y ayudé a subir al viejo para que se acomodara en el asiento trasero. En el espejo del costado apareció de nuevo, a los pocos segundos, su rostro. En el camino a la casa evoqué su imagen de hacía unos años. Lo recordaba más lozano y mejor nutrido. Esto de ahora parecía una mala copia de la versión anterior, un individuo desaliñado y carente de su antigua prestancia, con grandes ojeras y una herida cortante en la frente que alguien había remendado con premura, sin mucha delicadeza. Era un anciano con la camisa sucia al que habían recogido en cualquier parte durante la noche para enviarlo por la mañana a algún lugar de desechos. Conservaba, pese a todo, un mínimo de dignidad allí en el espejo retrovisor. Esa dignidad inquebrantable de los borrachos, siempre afanándose por mantener o recobrar su centro y dejar al fin de oscilar, escrutando el mundo desde sus ojos vidriosos, extraviados, como intuyendo que ya nada tiene remedio y que todo cuanto queda a su endeble favor es esa hueste infinita de insectos caminándole por la piel, escurriéndosele hacia los bolsillos. Thank you. Su vida era, desde hacía años, una completa nebulosa. Mientras repasaba en mi mente su leyenda incompleta, su leyenda a oscuras, él se afanaba en mantenerse erguido en el asiento trasero del Opel, tan destartalado como él. Iba examinándose los puños de la camisa, comprobando su estado mugroso, intentando cubrírselos con la chaqueta. Mi padre no decía una palabra, pero me miraba de reojo como queriendo determinar el efecto preciso que el viejo estaba teniendo en mí. Éramos tres generaciones reunidas en una coreografía vacilante, un escenario que se caía a pedazos, donde nadie hablaba. Al llegar a la casa, estaba todo el mundo esperándonos y nos vieron pasar con el viejo rumbo al segundo piso, donde lo llevamos al baño. Mi padre insistía en afeitarlo en un improvisado anhelo de recobrar algo del orden habitual. El viejo accedió en silencio al propósito, más que nada porque no podía resistirse, y se instaló cuidadosamente en un taburete que dispusimos frente al espejo. Mi padre hizo un primer intento de estrangularlo con la toalla, pero el viejo sobrevivió. Luego le embadurnó el rostro de espuma y arremetió contra su mejilla izquierda, amenazando con arrancársela en lonjas. Yo me quedé a cierta distancia, apoyado en la lavadora, con eso que suele denominarse un nudo en la garganta. En un radioreceptor al fondo de la casa comenzó a sonar en ese momento una pieza de Erik Satie. Eso agravó inesperadamente todo el asunto y seguimos los tres sin hablar durante largo rato, con el viejo abandonado a su suerte.
Not me. Not me. Not me. Not me.
Cuando ya casi había terminado, mi padre se paró en seco con la navaja en su mano y me clavó la mirada. ¿Qué te pasa? Inquirió. Nada, dije. ¿Cómo nada? Guardé silencio y miré a cualquier parte, al lavatorio o el botiquín, a la cortina de baño con sus florecitas deslavadas. Yo sé lo que te pasa, insistió. Es tu abuelo, está hecho un asco y eso te da pena, ¿no? Yo negué con la cabeza. No tiene sentido, concluyó. Que no te dé lástima, nunca. No compadezcas a un hombre que ha caído en desgracia por propia iniciativa. Le quita méritos, le quita resolución a su desgracia. Lo hace parecer todo un accidente. Tienes que leer alguna vez a Stefan Zweig, Impaciencia del corazón. Es un buen antídoto para la conmiseración. Se había refugiado a tiempo en la dureza, lo que no era de extrañar. Lo que sí me sorprendió fue la cita, una referencia libresca de su parte y en esas circunstancias, sería para no acabar inundando por su cuenta y riesgo el cuarto de baño. Pero aún más extraña fue la reacción del viejo, que se quedó pendiente de sus palabras, como sopesándolas, y formuló enseguida su propia conclusión, dirigiéndose a mí. No vale la pena, hijo, tanta lectura, ni falta que hace. Fue un último destello de su parte. Enseguida volvió a su posición encorvada en el taburete y permaneció allí con aire abstraído, como si nunca hubiera hablado, mirándose en el espejo, buscando al hombre de hacía 20 años. Solo que ese hombre ya no estaba, no existía, en el espejo ni en ningún otro sitio. No me extrañó, así pues, su ensimismamiento cuando se lo llevaron días después a algún asilo razonable. Luego intentó fugarse un par de veces, antes de la última gran fuga. Con el tiempo y los años, me abandoné yo también a la desidia y a una derrota temprana en las calles. Comprobé también yo que vivir era menos llevadero de lo previsto. Es el chaparrón ineludible de cualquier derrotero individual que nos cae a todos de manera imprevista. Lo compruebo cada vez que voy a afeitarme en un rincón de la hospedería y veo de nuevo a mi abuelo en el espejo, a mi abuelo ensimismado y con la navaja en su mano, que es ahora la mía, oscilando a unos centímetros de su rostro que es ahora el mío. De nuevo allí, el viejo extraviado en el espejo y su rostro tan familiar buscándome con tesón, a veces sonriente, a veces incluso esperanzado. Es extraño, ahora que lo pienso, nunca leí a Stefan Zweig.
Solo hay colillas, números de teléfono en papel arrugado, besos de aire, botellas rotas, nuestras almas no están tranquilas. Solo hay colillas, disturbios llenos de alcohol, comida fría, habitaciones llenas de gente extraña. Nuestras almas no están tranquilas. Y nunca estuve en mí. No puedo volar tan lejos. Me necesito aquí. Ahora. Me necesito aquí. Ahora. Me necesito aquí. Abiertos, nuestras almas no están tranquilas.
Bien, pues después de este fabuloso relato de Jaime Collier, de su libro La bestia en casa, Pompa y circunstancias se llamaba este impactante relato que da tanto que pensar, al menos a mí me lo ha dado, y que ha venido, que bueno, ya veis sobre todo lo bien que escribe este hombre, al menos no sé, a mí me parece alucinante. Y ya os anuncio que tendremos aquí más cosas de él, en concreto un libro muy especial sobre un personaje húngaro, pero bueno, personaje húngaro que quería volar, pero bueno, de esto ya os hablaré más adelante. Después de este relato ha venido un tema, de un tema musical de un amigo, Jordi Pánico, Nuestras almas no están tranquilas. En este caso es una canción que difícilmente podréis encontrar por ahí, ya que pertenecía a una cinta que grabó la CNT, Voces Libertarias, Palabras para no callar, hace ya varios años, bastantes años. Y bueno, de ahí está extraída este tema, Nuestras almas no están tranquilas, también tenía cierta relación con el asunto del relato. Y ya os recomiendo desde aquí la obra musical y todo lo que podáis escuchar de este hombre, Jordi Pánico. Si lo veis por ahí anunciado, os recomiendo que vayáis a sus conciertos, y si no, pues que lo busquéis también en internet. Bueno, ya os iré anunciando también de todas maneras sus conciertos. Ahora vamos con uno de los dos fragmentos que os voy a leer, porque os leeré uno ahora y el otro más adelante, si es que da tiempo, en nuestro primer acercamiento animalista de hoy. Ya os dije que os iba a leer trocitos de este libro fabuloso de Jonathan Safran Foer, Comer animales, y en concreto este os lo leo para que os hagáis una idea del estilo, de la idiosincrasia de una empresa de comida rápida que también tiene su presencia tóxica en esta ciudad y de la que, bueno, podemos saber siempre un poquito más, y es lo que vamos a hacer ahora a través de Comer animales, Jonathan Safran Foer, lo que sigue bajo las iniciales KFC. KFC, siglas que antes correspondían a Kentucky Fried Chicken y que ahora no significan nada. KFC es posiblemente la empresa que más ha aumentado el sufrimiento mundial. KFC compra casi 1.000 millones de pollos al año. Si apiñaras esos pollos cuerpo con cuerpo, cubrirían Manhattan de río a río y saldrían por las ventanas de los rascacielos más altos. De manera que sus prácticas tienen un importante efecto dominó sobre todos los sectores de la industria avícola. KFC insiste en que está comprometido con el bienestar y el tratamiento humanitario de sus pollos. ¿Hasta qué punto podemos fiarnos de estas palabras? En un matadero de Virginia Occidental que provee a KFC, se comprobó que los trabajadores arrancaban las cabezas de aves vivas, les escupían tabaco a los ojos, les rociaban la cara con pintura y las golpeaban brutalmente. Estos actos fueron presenciados docenas de veces, pues este matadero no era la manzana podrida, sino el proveedor del año. Imaginad lo que sucede en las manzanas podridas cuando nadie está mirando. En la página web de KFC, la compañía asegura que controlamos a nuestros proveedores de manera continuada para determinar si tratan a los animales que nos sirven de un modo humanitario. En consecuencia, es nuestro objetivo establecer tratos con los proveedores que prometan mantener esos elevados estándares y compartan nuestro compromiso con el bienestar animal. Esto es verdad a medias. KFC establece tratos con proveedores que prometen asegurar el bienestar. Lo que KFC no nos dice es que cualquier práctica de los proveedores accede automáticamente a dicha consideración. Otra de estas verdades a medias es la declaración de que KFC realiza auditorías de las instalaciones de los mataderos, el control al que se referían antes. Lo que no nos dicen es que se trata de las típicas auditorías anunciadas. KFC anuncia una inspección que tiene el propósito, al menos en teoría, de recabar información sobre conductas ilícitas, de tal forma que proporciona mucho tiempo a los que van a ser inspeccionados para que cubran con un tupido velo todo lo que no desean que sea visto. No contentos con eso, los informes que deben llevar a cabo esos auditores no contemplan ni una sola de las recomendaciones sobre el bienestar animal propuestas por los propios consejeros de KFC, ahora retirados, cinco de los cuales renunciaron debido a la frustración. Uno de ellos, Adele Douglas, declaró al Chicago Tribune que en KFC nunca celebramos reunión alguna, jamás pidieron consejo y luego alardeaban delante de la prensa de tener ese comité de expertos en bienestar animal. Me sentí totalmente utilizada. Ian Duncan, catedrático emérito de bienestar animal de la Universidad de Guelph, otro exmiembro de ese consejo y uno de los más importantes expertos de Norteamérica en bienestar animal, afirmó que los progresos se realizaban a un ritmo extremadamente lento y por eso dimití. Todo iba siempre a suceder más adelante. Se limitaban a postergar las decisiones. Sospecho que las altas esferas de la empresa no creían de verdad que el bienestar de los animales fuera importante. ¿Cómo fueron sustituidos esos cinco miembros del Consejo? El Consejo para el Bienestar Animal de KFC incluye ahora al vicepresidente de Pilgrim's Pride, la empresa que dirige ese matadero nombrado Proveedor del Año, donde se comprobó que algunos trabajadores trataban a las aves con gran sadismo. A uno de los directivos de Tyson Foods, que sacrifica más de 2.000 millones de pollos anualmente y donde también se descubrió, gracias a múltiples investigaciones, que ciertos empleados mutilaban a aves vivas. En una de ellas se constató que los empleados también orinaban sobre los animales. Y colaboraciones regulares de sus propios ejecutivos y otros empleados. En esencia, KFC declara que sus consejeros desarrollaron programas para los proveedores, aunque proveedores y consejeros sean los mismos. Al igual que su nombre, el compromiso de KFC con el bienestar animal no significa nada. Y bien, para paliar un poco la tristeza de esta historia, vamos con un relato que os voy a explicar de dónde proviene y por qué accedí a este libro. Cuando os leí hace un par de programas, fragmentos, fueron en un par de programas, en dos, hace dos programas, sobre la epidemia o especie de epidemia de suicidios que habían acontecido en un pueblo, en una localidad de la Patagonia, no sé si os acordáis, pues allí en ese libro llamado, pues ahora no me acuerdo cómo se llama, así, Los suicidas del fin del mundo, de Leila Guerriero, había un par de personajes que mencionaban en un momento dado un par de libros, un par de historias, un par de lecturas de las que les habían influido, influenciado en varios sentidos y en diferentes momentos de sus vidas. Bien, pues tras escuchar eso, me acerqué a ambos libros, a ambas historias, y encontré que la verdad estaban bastante, bastante bien, completamente diferentes unos de otros. Del otro os hablaré más tarde, es el que es un poco más duro, pero de esta autora, que es mencionada por una niña hermana de una suicida y bastante peculiar, una niña que dice que quiere ser escritora y que lee cuentos de Horacio Quiroga, y de esta autora argentina llamada Elsa Bornemann, de esta autora que escribió su primer libro, nacida en Buenos Aires y que escribió este su primer libro en el año 75 exactamente, en plena dictadura militar de Argentina, y que para sorpresa de todos, ya que es un libro de relatos infantiles. Este libro, que se editó en diciembre del 75 y que tuvo premios, el Cuadro de Honor del Premio Internacional Hans Christian Andersen y unos cuantos más, resulta que en octubre de 1977, estos 15 cuentos que integran el libro que tengo ahora en mis manos y del que os leeré un relato relacionado con los animales para dar la cara de la cruz que ya os hemos explicado antes. Este libro, con sus 15 cuentos que integran Un elefante ocupa mucho espacio, fueron prohibidos por decreto 3155 del Poder Ejecutivo Nacional a cargo de la Junta Militar. De facto, por considerarse, entre otros conceptos igualmente curiosos, que decían, se trata de cuentos destinados al público infantil con una finalidad de adoctrinamiento que resulta preparatoria para la tarea de captación ideológica del accionar subversivo. Toma ya. Y también decían que de su análisis surge una posición que agravia la moral, a la familia, al ser humano y a la sociedad que éste compone. La verdad es que me gustaría saber qué militar es el que ha redactado esto, porque es fascinante ese modo de enredarse barrocamente las frases. Pero bueno, nos resulta muy sugestivo, muy sugerente el hecho de que precisamente los relatos infantiles sean los que provoquen tal escozor en las mentes censuradoras y represivas de los militares. Y en realidad es bastante lógico. Es bastante lógico que así sea. Porque los niños ven las cosas de un modo más, ya no más limpio, sino más amplio y más profundo, más directo. Y en este caso, realmente los relatos son puertas abiertas a ver la vida y las relaciones entre las cosas con una amplitud considerable, en este caso. En el año 1984 ya este libro, Un elefante ocupa mucho espacio, del Sabor Neumann, reapareció en la República Argentina debido al retorno de la democracia a ese país. Así que ahora os leo el relato que da origen a este libro, Un elefante ocupa mucho espacio, de Elsa Bornemann. Un elefante ocupa mucho espacio, lo sabemos todos, pero que Víctor, un elefante del circo, se decidió una vez a pensar en elefante, esto es, a tener una idea tan enorme como su cuerpo, eso algunos no lo saben, y por eso os lo cuento. Verano. Los domadores dormían en sus carromatos, alineados a un costado de la gran carpa. Los animales velaban desconcertados. No era para menos. 5 minutos antes, el loro había volado de jaula en jaula comunicándoles la inquietante noticia. El elefante había declarado huelga general y proponía que ninguno actuara en la función del día siguiente. ¿Te has vuelto loco, Víctor? Le preguntó el león, asomando el hocico por entre los barrotes de su jaula. ¿Cómo te atreves a ordenar algo semejante sin haberme consultado? El rey de los animales soy yo. La risita del elefante se desparramó como papel picado en la oscuridad de la noche. ¡Ja! El rey de los animales es el hombre, compañero. Y sobre todo aquí, tan lejos de nuestras anchas selvas. qué te quejas, Víctor? Interrumpió un osito gritando desde su encierro. ¿No son acaso los hombres los que nos dan techo y comida? Tú has nacido bajo la lona del circo, le contestó Víctor dulcemente. La esposa del domador te crió con biberón. Solamente conoces el país de los hombres y no puedes entender aún la alegría de la libertad. ¿Se puede saber para qué haremos huelga? Gruñó la foca, coleteando nerviosa de aquí para allá. Al fin, una buena pregunta, exclamó Víctor entusiasmado, y enseguida les explicó a sus compañeros que ellos eran presos, que trabajaban para que el dueño del circo se llenara los bolsillos de dinero, que eran obligados a ejecutar ridículas pruebas para divertir a la gente, que se los forzaba a imitar a los hombres, que no debían soportar más humillaciones y que patatín y que patatán. Y que patatín fue el consejo de hacer entender a los hombres que los animales querían volver a ser libres. Y que patatán fue la orden de huelga general. Bah, pamplinas, se burló el león. ¿Cómo piensas comunicarte con los hombres? ¿Acaso alguno de nosotros habla su idioma? Sí, aseguró Víctor, el loro será nuestro intérprete. Y enroscando la trompa en los barrotes de su jaula, los dobló sin dificultad y salió afuera. Enseguida abrió una tras otra las jaulas de sus compañeros. Al rato todos retozaban en torno a los carromatos, hasta el león. Los primeros rayos de sol picaban como abejas zumbadoras sobre las pieles de los animales cuando el dueño del circo se desperezó ante la ventana de su casa rodante. El calor parecía cortar el aire en infinidad de líneas anaranjadas. Los animales nunca supieron si fue por eso que el dueño del circo pidió socorro y después se desmayó apenas pisó el césped. De inmediato los domadores aparecieron en su auxilio. ¡Los animales están sueltos! Gritaron a coro antes de correr en busca de sus látigos. Pues ahora los usarán para espantarnos las moscas, les comunicó el loro en cuanto los domadores los rodearon dispuestos a encerrarlos nuevamente. Ya no vamos a trabajar en el circo. Huelga general decretada por nuestro delegado, el elefante. ¿Qué disparate es este? ¡A las jaulas! Y los látigos silbadores ondularon amenazadoramente. ¡Ustedes! ¡A las jaulas! Gruñeron los orangutanes. Y allí mismo se lanzaron sobre ellos y los encerraron. Pataleando furioso, el dueño del circo fue el que más resistencia opuso. Por fin, también él miraba correr el tiempo detrás de los barrotes. La gente que esa tarde se aglomeró delante de las taquillas las encontró cerradas por grandes carteles que anunciaban «Circo tomado por los trabajadores. Huelga general de animales». Entre tanto, Víctor y sus compañeros trataban de adiestrar a los hombres. «¿Caminan en cuatro patas?» Y luego salten a través de estos aros de fuego. Mantengan el equilibrio apoyados sobre sus cabezas. No usen las manos para comer. Rebuznen, maullen, pillen, ladren, rujan. ¡Basta, por favor, basta! Gimió el dueño del circo al concluir su vuelta número 200 alrededor de la carpa, caminando sobre las manos. ¡Nos damos por vencidos! ¿Qué quieren? El loro carraspeó, tosió, tomó unos sorbitos de agua y pronunció entonces el discurso que le había enseñado el elefante. Con que esto no, y eso tampoco, y aquello nunca más, y no es justo, y que patatín y que patatán, porque o nos envían de regreso a nuestras anchas selvas,
o inauguramos el primer circo de hombres animalizados para diversión de todos los gatos y perros del vecindario. He dicho. Las cámaras de televisión transmitieron un espectáculo insólito aquel fin de semana. En el aeropuerto, cada uno portando su correspondiente pasaje entre los dientes o sujeto en el pico en el caso del loro, todos los animales se ubicaron en orden frente a la puerta de embarque con destino al África. Claro que el dueño del circo tuvo que contratar dos aviones. En uno viajaron los tigres, el león, los orangutanes, la foca, el osito y el loro. El otro fue totalmente utilizado por Víctor, porque todos sabemos que un elefante ocupa mucho, mucho espacio.
Vivía humildemente muy feliz, pero la vida me maltrató. Y tuve que robar para vivir, la mala suerte me acompañó. Acabo de salir en libertad, llego a mi casa, no encuentro a nadie. Tan solo unas palabras de papel, que ella escribió un día en un amante. Y a mis amigos de celda, a todos sin saber. Llegué a llorar como un niño muy triste y muy solo. Era falso su cariño y el amor de ayer.
Oxígeno es lo que se acaba necesitando en cualquier encierro, cuando se sufre cualquier encierro, se sea animal, se sea humano. Es algo que quizá con el tiempo se va comprendiendo, que por ejemplo en los circos los animales no se divierten tanto como quien va a verlos, y que las vidas que llevan, las vidas que arrastran los animales, tanto en zoológicos como en circos, como en otras situaciones similares, son todo menos bonitas. Y en fin, hemos visto, o al menos hemos contribuido espectral y creativamente a esa liberación con este relato de Elsa Bornemann. Más tarde tendremos otro, si no nos da tiempo hoy en el próximo programa. Pero ahora vamos a enlazar directamente con estas prisiones animales, con las prisiones humanas, y en concreto con uno de nuestros escritores presos que formaban parte de esa sección que teníamos ya abandonada. Y en concreto os hablo de un autor llamado Anatoly Marchenko. Anatoly Marchenko nació en el 1938 en Siberia Occidental, en una familia de trabajadores de los ferrocarriles. Lo arrestaron por primera vez en el 60, escapó y lo detuvieron de nuevo cuando trataba de cruzar la frontera con Irán. Lo condenaron a 6 años en los campos. Cuando lo liberaron escribió mi testimonio, de donde procede el fragmento que aquí os voy a leer ahora. Cuando el KGB supo de sus actividades como escritor, fue perseguido y pasó la mayor parte de lo que le restaba de vida en el Gulag, donde murió en 1986 a los 48 años. Mi testimonio, de donde os leo este trocito, se publicó por primera vez en inglés en el 69 y esta traducción al castellano es de José María Aroca Anatoly Marchenko. En el campo de los presos políticos, el prisionero pasa aún más hambre que en el de los comunes. Tarde o temprano recibe una ración de nevera y una ración de palos en el cuerpo de guardia. Empieza a redactar quejas oficiales, pero no tarda en darse cuenta de su inutilidad. Entretanto, tiene una larga condena delante de él y se ha traído sus propias formas de protestar del bajo mundo, junto con sus costumbres y sus puntos de vista. Y aquí entran en escena los tatuajes. En cierta ocasión vi dos presos políticos procedentes de la delincuencia común que se apodaban Musa y Mazai. Llevaban tatuajes en la frente y en las mejillas. Comunistas igual asesinos, y los comunistas chupan la sangre del pueblo. Más tarde conocí a otros penados con tatuajes por el estilo en sus rostros. El más corriente de todos, estampado en la frente con letras de gran tamaño, era «Esclavo de Khrushchev». O esclavo del Pecus. En el campo de régimen especial en nuestro bloque había un individuo llamado Nikolai Sverbakov. Cuando le vi en el patio, a través de la ventana, casi me desmayé. No había un solo espacio limpio en todo su rostro. En una mejilla llevaba tatuada la frase «Lenin era un asesino», que continuaba en la otra «Millones de personas están sufriendo por culpa suya». Debajo de sus ojos podía leerse Khrushchev, Brezhnev, Borislov, asesinos. En su pálido cuello había sido tatuada una mano con tinta negra. Estaba agarrando su garganta y en el dorso de la mano figuraban las letras PECUS, en tanto que el dedo corazón, que terminaba en su nuez de Adán, mostraba las letras KGB. Sverbakov estaba en otra celda situada en una esquina, como la nuestra, pero al otro extremo del bloque. Al principio solo le veía en el patio, a través de la ventana, cuando salía con sus compañeros de celda. Pero más tarde fuimos trasladados a otra celda y salíamos simultáneamente unos patios contiguos. Entonces tuve ocasión de hablar con él, sin que los guardianes se dieran cuenta. Me convencí de que era un hombre completamente normal y no un chiflado. Como había pensado al principio, no era tonto ni mucho menos y estaba al corriente de todas las noticias que publicaban los periódicos. Compartían su celda Mazai y el homosexual Misha, ambos con los rostros tatuados. A fines de septiembre de 1961, cuando salimos al patio, Nikolai nos preguntó por señas si teníamos una hoja de afeitar. En tales casos no se pregunta para qué. Si alguien pide algo, quiere decir que lo necesita. Y si uno lo tiene, se lo entrega. Sin más. Yo tenía 3 hojas de afeitar que me había traído del campo 10 antes de aterrizar en la nevera y las había ocultado en mi gorra. A pesar de todos los registros, nunca las habían encontrado. Fui al retrete y saqué una hoja. De nuevo en el patio, cuando el guardián estaba distraído, la coloqué en una grieta de uno de los postes de madera al cual estaba atado el alambre de espino. Nikolai me observaba desde su ventana. La hoja permaneció en aquella grieta todo el día. Otros penados la vieron. Solían revisar todos los rincones del patio durante la media hora del ejercicio con la esperanza de encontrar algo útil. Pero si una hoja de afeitar había sido dejada allí, era porque alguien debía recogerla. Y nadie la tocó. Además, Nicolai se pasó todo el día en la ventana vigilando la hoja por si las moscas. Al día siguiente, cuando salió al patio, recogió la hoja y se la llevó a su celda. Aquella tarde circuló un rumor de celda en celda. Shcherbakov se ha cortado una oreja. Y después nos enteramos de los detalles. Había tatuado ya la oreja. Un regalo al 22 Congreso del PECUS. Entonces Shcherbakov empezó a llamar a la puerta y cuando se presentó el guardián le entregó la oreja diciendo: esto es un regalo para el 22 Congreso. Todos los penados de Mordovia conocen este incidente. Al día siguiente vimos a Shcherbakov en la ventana de su celda. Llevaba la cabeza vendada y en el lugar que había ocupado su oreja derecha el vendaje estaba empapado en sangre y había sangre en su cara, cuello y manos. Un par de días después fue trasladado al hospital. Ignoro qué fue de él. Y ese es el motivo de que los penados tengan que permanecer descubiertos durante los registros, para que los guardianes puedan comprobar si llevan algún tatuaje. Los hombres con tatuajes son enviados a la nevera y encerrados en celdas separadas para que no corrompan a los demás. Donde quiera que vayan, después de aquello, les acompaña una anotación especial en su expediente, detallando el emplazamiento y el texto de sus tatuajes. Y durante las inspecciones se comparan los tatuajes con aquellas listas para comprobar si se ha añadido alguno. Los compañeros de celda de Shcherbakov, dicho sea de paso, fueron procesados por ayudarle, por tomar parte en un acto de propaganda antisoviética. Pero ¿cómo consiguen tatuarse los penados en la nevera y en la prisión? ¿Cómo obtienen las agujas y la tinta? A menudo he visto hacerlo en los campos de régimen especial, en las prisiones de tránsito y en la prisión Vladimir. Sacan un clavo de sus botas o cortan un trocito de alambre en el patio. Lo afilan con una piedra y ya tienen la aguja. Para la tinta, queman un trozo de goma negra de la suela de sus botas y mezclan la ceniza con orines. Pero lo que me asombraba no era tanto la técnica como la idea en sí de semejante actividad. ¿Qué pretendían aquellos desdichados? ¿Por qué y con qué finalidad se desfiguraban a sí mismos para toda la vida? Ya que hacer aquello significaba marcarse para toda la vida, significaba convertirse, como dice la canción, en un condenado eterno. ¿Por qué? Pero a veces, en momentos de desesperación, también yo me sorprendí a mí mismo pensando: Dios mío, si pudiera hacer algo, arrojar un trozo de mi cuerpo a la cara de mis verdugos. ¿Por qué? En momentos así, no surge la pregunta. Mudanza, poema de Carmen Jodra de su libro Rincones Sucios. El aspecto romántico de la mudanza se explica tan solo si ha de tener alguna explicación en que reencuentras tus viejos juguetes olvidados al fondo de un armario. Pero si ya es más tarde y has crecido, pasa también en esto como en todo, que te hacen ser adusto y responsable y entonces ya no tiene gracia alguna. Estamos bajo mínimos, no hay sitio para los libros, no tenemos perchas ni mantas y sí mucho frío. Lo único que lo hace llevadero es cuando me imagino que esto es Londres y Camden Town y que mi cuarto es un cuarto con manchas de humedad en las paredes en Great College Street. Yo puedo ser Verlaine o bien Rimbaud, según mi estado de ánimo del día. Normalmente Rimbaud, porque aún no soy tan vieja que mi edad quede lejos de la suya. Pero esto, al fin y al cabo, es otro juego, cosa que nos demuestra una vez más la falta de sentido en que la vida suele naufragar al hacernos mayores. Impresión du matin, Oscar Wilde. El poema es de Carmen Jodra. Cuánta belleza nos reserva el mundo. Ha helado ya sobre las hojas muertas. Hay una chica con una melena lisa y rubia, larguísima, y otra chica con su gloriosa mata de pelo pelirrojo. El sol lanza chispazos sobre las hojas muertas. ¡Cuánta belleza nos regala el mundo! Y el último que os leo de esta segunda parte del libro Rincones Sucios de Carmen Jodra y que se engloba bajo el proverbio griego Patei Matos, que viene a ser el conocimiento, la sabiduría a través del sufrimiento, del dolor, Patei Matos. Con errores y piedras levanté una muralla y ahora es más difícil que golpeen las puertas de mi casa. Si faltan mis amigos, sobrevivo sin ellos y gracias a los dioses bondadosos mis enemigos se han marchado lejos. En un cofre de plomo guardo hebras doradas que nadie va a quitarme si no quiero. Yo mando en lo que encierra la muralla. A pesar de las ruinas, de las leyes sagradas y del odio que ensucian los rincones, así el dolor lo justifica todo.
Se apaga la luz, no hay bien, no hay mal, no hay nadie al mando. Dios es un rumor. ¿Crees que al final alguien va a salvarte? Reza por tus huesos. Dios es un rumor. Dios es un rumor. Ella me lleva mi cuerpo. Dios es un rumor. Ella me amamanta con jugos calientes, con todo el fuego del infierno. Dios es un rumor. Dios es un rumor. Es toda la luz, el cielo está vacío. Dios es un rumor.
Bien, pues habéis oído otro tema más de Jordi Pánico, de esta cinta Voces Libertarias de la CNT de hace tiempo. Y ahora pasamos a unos fragmentos extraídos de unos cuadernos de ensayo teatral editados por Pasos de Gato en México, escritos por mi amiga Shada Hilario Ruiz, que estuvo también aquí en este estudio en varias ocasiones con sus textos, sus poemas, etcétera. En este caso, lo que ha escrito y que ha ganado el Premio Internacional de Ensayo Teatral 2010 es un librito pequeño y muy denso, muy profundo en lo que explica, llamado Escenarios Post-Catástrofe, Filosofía Escénica del Desastre, algo tan cercano a nuestra idiosincrasia y nuestra manera de ver las cosas. Recibimos aquí, os presentamos, son textos bastante largos, por eso deberemos extraer solo algunos fragmentos, unas cuantas frases para que os hagáis una idea. En concreto será de su capítulo Sombras, la irreversibilidad del armazón de los ciclos, desastre escénico contemporáneo. Shaddai Larios Ruiz. Se inicia con un extracto del Teatro y la Peste de Antonín Artaud, que dice: hay en el teatro como en la peste una especie de sol extraño, una luz de intensidad anormal, donde parece que lo difícil y aún lo imposible se transforman de pronto en nuestro elemento normal. Naturaleza de ciertas raíces está el realizarse en sombra. El origen está ahí, mas su consecuencia se dilata hacia otro espacio. El encubrimiento parcial de la luz que provoca un área ensombrecida, el presentimiento de otro tipo de luz. María Zambrano escribe de esa luz que encubre, contraria a la cualidad diáfana con la que aparecen algunos dioses griegos. La describe: la sombría luz de los misterios, la luz que alumbra no a las imágenes visibles, visiones del alma y de la inteligencia, sino al mundo sagrado no revelado todavía, al mundo del padecer humano en todo su misterio y su enigma. Adentro de los hiatos que forja esa luz se circunscribe la orientación histórica de los ciclos desde el siglo pasado. El deslumbramiento racional del siglo de las luces tocó su extremo en lo que a las catástrofes sociales respecta para los siglos venideros: la ceguera. Oh. Por el contrario, el seísmo, maremoto e incendio casi simultáneos en Lisboa 1755 determinaron la sacudida de la fe en la teodicea. Nació la sísmica. Por primera vez la catástrofe natural fue estudiada con ojos científicos y el pensamiento mitológico que admitía a Namazu, el gigante japonés que se creía propiciaba los sismos, se descompuso en un endiosamiento de la razón, más tarde difuminado en la atracción hacia los paisajes de la sombra y el abismo románticos. Helen Bailey sostiene en Hamlet in France from Voltaire to La Forgue que el protagonista shakespeariano, contemplando la calavera en el cementerio en una aspiración simultánea de pureza y abismo, es una imagen símbolo compartida por toda la poesía simbolista europea. Infiltrar sucesiones de claroscuro, la libertad de la incertidumbre en la antigua rigidez de las formas sensibles para contar lo real, sombras en estampida que cubran los objetos de una pátina capaz de revelarnos la agonía de sus estructuras. Lanzar un chorro de sombra hacia la luz artificial de la mentalidad burguesa con un insulto legendario. «Merdre», gritó Ubu, que rompería el espejo, la mímesis de las piezas bien hechas para liberar a las bestias deformes que esperaban su emancipación detrás de él. Mas la sombra en 1909 pasó a ser un elemento de devastación. El verbo ensombrecer se sustituyó por el verbo destruir en superlativo. Es decir, su vertiente catastrófica emergió de manera irrevocable en el arte por voz de Marinetti. La herencia del arte psicológico, la sintaxis homérica debían ser violentadas, destruidas, para esparcirse en el universo y hacer unidad con él. Marinetti definió el futurismo como un movimiento sísmico resquebrajador que da vueltas a las tierras para renovarlas y darles lozanía. Detonar la fuerza de la catástrofe sobre la anatomía de los poemas y dramas existentes y así después recoger los restos para armarlos en otro cuerpo, acorde al espíritu de la velocidad, las complexiones tecnológicas, el encanto de los aeroplanos y el presentimiento de la guerra. La catástrofe aplicada decantó en el teatro sintético futurista intervención de despojo plena de actemas. Secuencias acortadas de mitos como un avión acorta las distancias del mundo. Mas la lozanía pretendida volvería a resquebrajarse con el sudario de sombra tendido por los regímenes totalitarios. El sol extraño, la luz de intensidad anormal profetizada por Artaud, se hizo hábito. La búsqueda de destruir, catastrofizar en el arte, fue superada por la realidad. En 1942 apareció la noticia de la exterminación de 1 millón de judíos en Auschwitz, cifra que aumentaría de forma imprecisa en 6 millones hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Señala Hannah Arendt, allí pasó algo que seguimos sin comprender. Zonas de la historia permanecen dañadas de la otra luz, que ilimitada extravía lo humano en la tiniebla, sin dejar penetrar ahí el entendimiento. Apunta el filósofo español Miguel Morey en Deseo de ser piel roja, que después de Auschwitz ya nada volverá a ser igual, porque Auschwitz todavía está aquí, no se ha ido. La descarga de violencia es irreversible. El final del círculo ya no toca su extremo para reiniciar. La cultura actual se observa como un proceso irreversible de liberación de la energía, considera Baudrillard en La transparencia del mal. El genocidio judío marcó en la conciencia de una minoría de intelectuales comprometidos una reflexión capital acerca de la noción de lo humano y los ciclos que componen nuestra historia. Entre ellos, Walter Benjamin, en su tesis de filosofía de la historia, deduce que la idea de progreso ha sido reemplazada por la idea de catástrofe. Y si para los futuristas la revolución artística la producía un movimiento sísmico, para Benjamin el progreso humano en sí era un huracán que se había apoderado de las alas del ángel de la historia. Decía, donde a nosotros se nos manifiesta una cadena de datos, él ve una catástrofe única que amontona incansablemente ruina sobre ruina, arrojándolas a sus pies. La idea de violencia energética envuelta en su dualidad de caos-germen, estudiada por los científicos bajo la teoría del Big Bang, según la cual esta es sinónimo de gestación de la vida, génesis de cosmos y microcosmos en la Tierra, se nulifica en su acepción social. Las catástrofes sociales son ciclos destructivos de los que no principia ninguna vida, aunque nos coloque ante otro estado de las cosas. La indiferencia con el riesgo, el silencio, la banalidad del peligro, Hannah Arendt, se asemejan a la dialéctica virtual clave de la traslación artadiana del cuerpo apestado en el actor. El actor lleva la vida hasta el paroxismo y sin embargo no pasa nada. El apestado muere sin destrucción de la materia. Las secreciones lo envenenan, pero la mayoría de los órganos se quedan intactos. En el mundo la materia sí se destruye, lo que no muere es el afán de destruir. La materia se devasta hasta el paroxismo acompañado de un sentimiento de inevitabilidad que se arraiga en el globo. Baudrillard propone varias dudas en su ensayo antes mencionado y una de ellas se concentra en el desarrollo de lo humano al interno de las cadencias que deja la catástrofe. ¿Cómo podremos vivir en estado de desaparición? Pues sin más que impulsión, habitamos en estados de repulsión y expulsión. De Shaddai Larios Ruiz.
Quisiera abrir lentamente mis venas, mi sangre toda, verterla a tus pies, para poderte demostrar que más no puedo amar y entonces morir después. Azul que tiene el cielo y el mar, viven encerrados para mí sin ver que estoy aquí, perdido en mi soledad. breve fue tu presencia en mi azul, qué tibias fueron tus manos, tu voz. Como luciérnaga llegó tu luz y disipó la sombra de mi rincón. Temblando sin el azul de tus ojos de mar, que se han cerrado para mí sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad. Acariciando mis manos, sombras nada más en el temblor de mi voz. Pude ser feliz, estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo el pasaje más horrendo de este drama sin final. Sombras nada más entre tu vida y mi vida, sombras nada más entre tu amor y mi amor.
Y bien, amigas y amigos, lo que os voy a leer ahora, después de este fragmento fantástico de Shada Hilarios, que me hubiera gustado leeros más trozos, pero se nos echa el tiempo encima. Quizás otro día os traiga más fragmentos escogidos de este maravilloso librito pequeño de cuadernos de ensayo teatral de Pasos de Gato, editado por Pasos de Gato en México, escenarios post-catástrofe, filosofía escénica del desastre, por Shada Hilarios Ruiz, editado en... editado en México DF, dejémoslo ahí. Y lo que ahora os voy a leer, antes de lo siguiente que teníamos preparado, que son, como siempre, demasiadas cosas para el tiempo que tenemos, y eso que es bastante, pero no sé por qué, siempre tenemos un déficit y nunca logramos el superávit, es un déficit estructural, como se diría ahora. Y por lo tanto, en cualquier otra radio los mercados habrían acabado con nosotros, pero como somos una especie de entelequia oculta en medio de la boca del lobo de la radio, del dial de la radio, podemos permitirnos este tipo de licencias. Bueno, no me enrollo. Antes de seguir, ya sabéis que el otro día se embarrancó un barco junto a una isla de Italia, y la verdad es que me pareció una situación bastante extraña, poco bochornosa, pero con un punto de comicidad bastante gracioso. Y bueno, ya no porque fuera a los 100 años de lo del Titanic, sino por los sucesos que acompañaron a esa, bueno, también tragedia, porque murió gente, pero me recordó a una obra, que es lo que aquí nos toca, ya que de eso va este programa, más o menos, a veces pretende hacerlo, a una obra de Robert Louis Stevenson llamada Los traficantes de naufragios, al menos en cuanto al hecho, al evento principal, al hecho en sí del naufragio del barco. Y solo os leeré el principio, como empieza el libro, con el naufragio del bergantín Nube Volante, en este caso, en el que los dos personajes que van a iniciar a dar la salida, al pistoletazo de salida a la trama, leen en el diario el suceso del barco atascado, perdido en el caos de ese embarrancamiento absurdo a tan pocos metros de la costa. Así que vamos a ir ya con este fragmento, este trozo, a ver qué os parece. Los traficantes de naufragios, de Robert Louis Stevenson.
Thank you.
Aquella mañana, al entrar en la oficina del Montana Blog, vi a mi amigo y socio Pinkerton, dedicado a la lectura del Monitor, el mejor diario financiero de San Francisco. Ludon, viejo, dijo levantando la cabeza, siempre afirmas que me equivoco al perseguir varias liebres a la vez. ¿Qué quieres? Opino que si se ve un dólar en el suelo hay que agacharse a recogerlo. ¿Te parece una estupidez? En principio no, contesté preguntándome a dónde quería llegar. Pues bien, acabo de encontrar un buen montón de dólares sobre una roca perdida en medio del Pacífico. Puede ser un buen negocio. ¿Pero no vas a dejarnos en paz con tus empresas? ¿No te bastó con el falso coñac 13 estrellas, con el vademécum del anunciante, las excursiones campestres semanales, la segadora, gravilladora, la academia de pesca con caña, las especulaciones inmobiliarias en Depew, las compras de buques, náufragos y navíos condenados que luego te dedicas a reparar a medias para mandarlos de nuevo al mar bajo pabellón extranjero y con nuevo nombre? Hay que hacer trabajar el dinero, viejo, y nunca permitir que un dólar se duerma. Un negocio llama a otro. De momento mira este artículo que acabo de encontrar. Naufragio del bergantín británico Nube Volante. El Tempestad, aviso británico, llegó ayer a puerto. Lleva a bordo al capitán Trent y a 4 hombres de la tripulación de un bergantín de 200 toneladas, el Nube Volante de Londres, que naufragó el 12 de febrero último junto a las islas Midway. Al día siguiente fueron salvados por el Tempestad. El Nube Volante recorría desde hacía 2 años los mares de Extremo Oriente. El capitán Trent salió de Hong Kong con rumbo a San Francisco el 8 de diciembre con mercancías varias. Arroz, seda, té y porcelana china, estimadas en $10,000, valor cubierto por un seguro. Durante los primeros días de viaje, el libro de a bordo solo registra buenos días de brisa, calma y algunos chubascos, pero a 28 grados latitud norte y 177 longitud oeste, el mar se empezó a encrespar. El capitán, convencido por el piloto del Pacífico Norte de Hoyt, que afirmó había un depósito de carbón en las islas Midway, se dirigió allí. Solo encontró una especie de banco de arena contorneado de corales, en su mayoría sumergidos. En el atolón había muchos pájaros y buena pesca, pero ni pizca de madera combustible. El agua que obtuvieron excavando era salada. Anclado a 30 brazas sobre fondo de arena y corales, el buque se vio bloqueado por la calma durante 7 días. La tripulación padeció la falta de agua potable. Al atardecer del día 12 empezó a levantarse una ligera brisa irregular por el norte-noroeste. Aunque oscurecía, el capitán mandó levar anclas. Mientras el buque luchaba por salir a mar abierto, el viento refrescó. Roló a norte y noroeste, llevando el bergantín hacia la arena donde encalló hacia las 5 horas 45. John Wallen, finlandés, y Holdersen, sueco, perecieron al intentar botar una embarcación. Ninguno de los dos sabía nadar. Los nubarrones hacían la oscuridad casi completa y los bramidos del mar contra los arrecifes ahogaban todo ruido. Poco más tarde, un palo rompió al caer el brazo a un marinero, John Brown. El buque botaba encabritado contra los corales y luego enormes olas le hicieron saltar sobre el obstáculo. Encalló sobre la arena, caído sobre babor, con la proa más baja que la popa. El choque debió producir graves desperfectos, pues hacía agua por delante. El arroz puede suponerse perdido, pero afortunadamente la parte más valiosa de la carga se encontraba en la cala posterior. El capitán Trent preparaba la ballenera para hacerse a la mar cuando le salvó la providencial llegada del aviso de guerra inglés. Supervivientes Jacob Trent, capitán de Hull, Inglaterra, Elias Goodedal, segundo de Kristiansand, Suecia, Awin, cocinero de Sana'a, China, John Brown de Glasgow, Escocia, John Hardy de Londres, Inglaterra. El Nube Volante, constituido hace 10 años, saldrá hoy a las 10 de la mañana a pública subasta en su actual estado, en el local de remates de la Cámara de Comercio, a beneficio de la compañía aseguradora. Últimas noticias. A última hora de la tarde, uno de nuestros reporteros se ha entrevistado en el Hotel Occidental con el teniente de navío Seabright del Tempestad. El valiente oficial, que estaba muy atareado, se limitó a confirmar la declaración del capitán Trent. Añadió que el nube volante está varado en posición favorable. Si no hay cosa improbable, un huracán violento del noroeste, los restos del naufragio pueden aguantar sin daños hasta el próximo invierno. Bueno, amigas y amigos, entramos en la recta final y quiero aconsejaros ahora otro libro de otro antiguo amigo, que hace mucho que no sé nada de él, pero fue la segunda persona que conocí al llegar a esta ciudad, así que me ha hecho mucha ilusión la aparición del primer libro infantil, además, libro, bueno, una historia infantil, ilustrada, preciosa, llamada Yo mataré monstruos por ti, de Santi Balmes, que aunque en realidad él se dedica a otros aconteceres artísticos, en concreto musicales, con el grupo que supongo conoceréis, que es este. Y bueno, este es el grupo que tiene ahora, se llama Love of Lesbian, y con ese fondo os leeré el principio porque no nos da tiempo, no es muy largo y de hecho os lo quería leer, pero no nos da tiempo, así que os leo solo el inicio de Yo mataré monstruos por ti. Que si no voy muy errado, creo que es una frase o un verso de una de sus canciones.
Puede que alguno de ellos sea el real, lo tendré que investigar, que empiece el viaje ya.
Afuera llovía muchísimo. Martina tenía miedo. Había llegado la noche. Cuando salía la luna, Martina sabía que la mandarían a la cama. Luego sus padres se irían a su habitación y se dormirían, incluso la televisión se callaría y empezaría a roncar. Nadie menos ella escuchaba al monstruo.
Con mi cápsula de albal, mi torpeza fue total, de tan grandes demencial, no detectó una señal.
Martina estaba convencida de que por debajo de su habitación había una civilización de monstruos. Vivían cabeza abajo, como en ese dibujo que no veis, pero que es precioso. Los dibujos son de Leona. Todo el mundo, pensaba Martina, tenía un reflejo al revés. También todas las cosas del mundo tenían su reflejo monstruoso. A veces Martina tenía pesadillas en las que todos los monstruos saltaban a la vez. Entonces un día en nuestro suelo y nos daban un susto muy grande, enorme. Aquella noche Martina no podía dormir. Temía que si dejaba caer el brazo de la cama, el monstruo haría un agujero, lo agarraría con fuerza y quizás se la llevaría a su mundo, donde tendría que aprender a vivir cabeza abajo. Y quizás Martina tendría que luchar al lado de los monstruos contra las personas, saltando sin parar junto a ellos. Tenía tanto miedo que se quedó muy quieta en la cama. Intentó que ninguna parte de su cuerpo, sobre todo sus pies o sus brazos, quedara fuera de la sábana y llamó a su padre. ¿Cómo serán los monstruos de grandes? Yo, en comparación a una hormiga, soy una gigante, pero ¿y si el monstruo fuera tan grande como tú, qué podría hacer yo? Llamarme, le dijo su padre. Escúchame, yo mataré monstruos por ti. Bien, amigas y amigos, para acompañar esto, lo que os voy a poner es una canción, no sé si a él le gustaría que la pusiera, pero bueno, un tema de hace muchos años cuando les acompañé en sus primeros intentos musicales cuando estudiábamos psicología y nos dirigíamos hacia el más estrepitoso de los fracasos académicos. Y esto es de esa época. Y la verdad a mí me gusta mucho. Espero que a vosotros también.
De pronto, sigue hablando. Thank you.
Bueno, pues ahí estaba este tema de, me parece que era de los, bueno, no sé, la verdad es que es de finales de los 80. Y bueno, me ha recordado el relato, ahora he leído el relato de Santibáñez, me ha recordado a una historia de Elsa Bornemann de la que os he hablado antes y que es lo que vamos a poner para despedirnos y para contaros alguna cosa más antes de que nos marchemos, pero bueno, va a ser lo último que oigáis. Elsa Bornemann, Las manos, un minutito de cuento que tiene mucho en común con lo que acabáis de oír.
Era una noche oscura y fría, solo una luz se veía en la casa. En la habitación, los hermanitos miraban aterrados antiguas películas de terror.
Chicos, a dormir, apaguen la tele.
La luz se apagó y la oscuridad se hizo dueña de la habitación.
Tengo miedo a los fantasmas.
No tengas miedo, yo te doy la manito.
En la profundidad de la noche, las manos se entrelazaron y los niños pudieron dormir. A la mañana siguiente, el sol iluminó una sonrisa en sus caras al despertar. Estiraron sus manos para comenzar juntos el nuevo día, pero grande fue la sorpresa. La luz permitió ver la gran distancia. Era imposible haberse dado las manos entre los dos. A menos que hubieran sido tres.
Pues sí, eso ha sido este relato sincrónico que ha aparecido para que nos pudiéramos despedir de esta manera adecuada. No he podido leeros los relatos que tenía, perdón, los poemas de la tercera parte del libro de Carmen Jodra, pero bueno, ya está bien. Simplemente os recomiendo este, que es su primer libro, de esta chica nacida en el año 80. Y bueno, nos marchamos con uno que es un poco triste, pero dice lo siguiente: soy una cosa triste y asustada, una incontable pérdida de tiempo, una jaqueca que se localiza junto al hueso sobre la ceja izquierda, tras el grisáceo cráneo. Me doy con la cabeza en la pared. He perdido una cosa importantísima. Ya no podré salvarme. Pero de todos modos, para no acabar de este modo tan triste, tiene el último poema de su libro, que lo llama como una película griega del 63, de la que dice que lo único que sabe de ella es que sus adolescentes parecían llevar vidas y ropas igualmente salvajes, micres, afrodites. Dice: creo que siempre he escrito poco, pero que ahora escribo menos, y que no escribo porque acaso no tengo nada que decir. Creo que estoy harta de leer los suplementos culturales, a cuyos críticos habría que cortar algo de su cuerpo. Creo que el estudio no es lo mío, al menos no solo el estudio, y que tal vez debiera dar clases de corte y confección. Creo que siento impulsos raros hacia criaturas adorables. Creo que están tipificados en nuestro código penal. Creo que tal vez estoy llamada a irme a una isla montañosa y allí vivir muda y salvaje, bebiendo leche de las cabras.
Yeah. Mm-hmm.
Y esto ha sido todo, amigas y amigos. Si queréis decirnos algo, escribidnos al correo electrónico a este lado de la tumba @yahoo.es. A este lado de la tumba @yahoo.es. Queréis enviar algo al apartado de correos 12065 de Barcelona 08080 12065. Nuestro podcast está en a este lado de la tumba .contrabanda.org y el blog juannicho.wordpress.com. Esto ha sido todo. La semana que viene continuaremos con nuevas historias, muchas de ellas que habíamos traído aquí se nos han quedado en este nuestro caótico tintero. La semana que viene os las traeremos. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.